exponer la palabra de Dios. Y me gustaría que abriéramos nuestras Biblias en la primera epístola a los Corintios, capítulo 3. Seguimos con el tema de conservar la unidad en la iglesia, o lo que es lo mismo, cómo podemos eliminar la división en la iglesia, porque eso es lo que habla Pablo, el capítulo 1 hasta el capítulo 4. Y si os acordáis, en mi última exposición hablaba de ello, en el capítulo 3, versículos 1 al 9. Vamos a leer hoy, capítulo 3 de Corintios, a partir del versículo 10. ¿Estamos todos? Dice así la palabra de Dios: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, sea cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén. Bueno, si recordáis en mi penúltima exposición, hablábamos del peligro de la división en la iglesia. Por cierto, alguien me preguntaba, dice: Higinio, ya llevas unas cuantas predicaciones sobre la división y la iglesia. Y me preguntaba, dice: ¿estás viendo el peligro de la división? Dice: hombre, siempre hay peligro, ¿eh? La iglesia siempre se puede dividir, ¿eh? Pero no se trata de que yo vea el peligro, sino de que podamos compartir la palabra, ¿eh? Y la palabra también habla de ello, ¿eh? Como es en estos primeros cuatro capítulos de la primera epístola a los Corintios. También hablábamos de ello, ¿eh? ¿Os acordáis? En la epístola a los Efesios, en el capítulo 4, hablando de la unidad en la iglesia. Entonces, si os acordáis, en mi penúltima exposición, hablábamos del peligro de la división en la iglesia y nombrábamos la causa de esta división, ¿eh? Capítulos 3, del 1 al 9. Y decíamos que la causa era la carne, ¿eh? Los cristianos carnales, de los versículos 1 al 3. Y también hablábamos de los síntomas de la división. Cuando hay carnalidad, ¿qué pasa? Pues hay celos y contiendas. Esos eran los síntomas, segunda parte del versículo 3 hasta el versículo 4. Y también hablábamos de los versículos 5 a 9, de cuál era la cura para las divisiones. Oye, glorificar a Dios. Y os acordáis, en ese pasaje usaba la analogía del que siembra y el que siega. Dice: no son unos más que otros, ¿verdad? Todos son siervos de Dios, ¿eh? Entonces, el hecho de que digáis que yo soy de Pablo, yo de Cefas y yo de Cristo, ¿acaso, Pablo decía, y dice, ¿acaso Cristo está dividido, ¿no? Entonces, por eso hablaba de la analogía de la agricultura, diciendo que no es más el que siembra ni tampoco es más el que siega, ¿no? Y ahora, si os fijáis, utiliza otra analogía, pero esto va a ser el edificio de Dios. Dice, acaba el pasaje y dice: y vosotros, edificio de Dios. Pues bien, aquí es donde comienza esta nueva sección, donde ahora nos va a hablar que para eliminar la división en la misma, Pablo usa la imagen de un edificio para considerar cinco aspectos de la obra del pueblo de Dios en la tierra. Primero, ¿quién es el perito arquitecto? Segundo, el fundamento. Tercero, los materiales que se van a usar. Cuarto, la prueba. Y quinto, los obreros. Entonces, en primer lugar, el perito arquitecto, versículo 10. ¿Quién es el perito arquitecto? Pues Pablo, ¿eh? Dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento. Y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo se edifica. ¿Cómo se edifica? ¿Quién es el perito? Pablo. ¿Eh? Pablo. Y mirad, y para evitar que nadie pensara que se estaba jactando de eso, comienza diciendo que su llamamiento y eficacia eran solo por la gracia de Dios. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. No por él, sino conforme a la gracia de Dios, que la Dios ha sido dada. Algo que repite a lo largo de todas sus epístolas. Por ejemplo, no lo vamos a leer, en Romanos 15:8 o en Efesios 3:7. Mirad, estos 18 meses que estuvo trabajando entre los corintios, algo que recoge Hechos 18 al 11, estuvo predicando y enseñando el Evangelio y nada más. Y nada más. Primera de Corintios 2:2. Y así fue como demostró que era un buen perito arquitecto. Y esta expresión no solo tiene que ver con sabiduría espiritual, sino también con sabiduría práctica, con habilidad. Pues aunque él era apóstol a los gentiles, lo primero que hacía cuando llegaba a un lugar, ¿qué hacía? Cuando Pablo llegaba a un lugar, ¿qué es lo primero que hacía? Visitar las sinagogas. ¿Por qué? Porque el Evangelio primero era para los judíos. Para los judíos. Visitaba las sinagogas, sabiendo que los judíos le escucharían pues como uno de los suyos, y aquellos que se convertían, pues claro, podían luego ayudarle a llevar también el Evangelio a los gentiles. Y es que, hermanos, los cimientos son solo la primera fase en el proceso de la construcción. Y la tarea de Pablo era la de establecer los fundamentos apropiados del Evangelio, las doctrinas y sus principios para la creencia y práctica que Dios le había revelado. Primera de Corintios 2:12-13. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pablo daba los fundamentos, después de su salida venía otro y edificaba encima. Y en el caso de Corinto fue, por ejemplo, Apolos. Apolos. En el caso de Efeso fue, por ejemplo, Timoteo. Y Pablo nunca sintió celos de aquellos que le siguieron en el ministerio. Todo lo contrario. Daba a Dios gracias por ello. Ahora, su preocupación sí que estaba por aquellos que iban a venir detrás de él para que edificaran sobre los cimientos que él había puesto. Que trabajaran tan fielmente como él lo había hecho. De ahí que esta exhortación sea también para nosotros más de 2000 años después. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Esto también va para nosotros, no solo para Apolos, pero para nosotros 2000 años después. Mira, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Y aunque en un principio hace referencia a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, el contexto nos indica claramente que hay una aplicación más amplia e inclusiva en cuanto a las varias referencias que hace en este pasaje. Dice cada uno y alguno, lo dice en más de un versículo. Y eso indica que el principio se aplica a todos los creyentes. No solo edifica el pastor que está aquí ahora predicando la palabra, a los maestros, los que enseñan, todos. Todos, de alguna forma, estamos sobre edificando. De alguna forma todos enseñamos el Evangelio con lo que decimos y sobre todo con lo que hacemos. Con lo que hacemos. Y sobre todo tengamos presente que como padres y madres somos peritos arquitectos de nuestros hijos. Yo no soy el perito arquitecto de tus hijos. Sois vosotros como padres y madres. Los peritos arquitectos de vuestros hijos con lo que les enseñáis, no solo con lo que les decís, sino también con lo que ven de vosotros. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. Hasta aquí el primer punto. ¿Quién es el perito arquitecto? Pablo, hemos dicho. Bueno, ¿cuál es el fundamento? Versículo 11. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Versículo 11. Bueno, decíamos que Pablo era el perito arquitecto cuya tarea primaria era echar los cimientos del Evangelio cristiano. Pero él no fue quien diseñó ese fundamento. Solo lo echó. ¿Quién fue el que diseñó el fundamento? Jesús. El único fundamento, fijaros, no es la ética del Nuevo Testamento pues mucha de ella la podemos encontrar en otras religiones. No es tampoco la historia, ni las tradiciones y las decisiones de la Iglesia y sus dirigentes a lo largo de los siglos. El fundamento es Jesucristo y solo Él. Y solo Él. Y solo Él. Y en un sentido lo son también todas las Escrituras. ¿Por qué? Porque las Escrituras hablan de Él. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. Es Jesús y todo lo que recogen las Escrituras. Todos los otros fundamentos diríamos que son arena movediza en cuanto a que no pueden hacer frente a las tormentas de la vida porque tarde o temprano se van a desmoronar y se van a destruir para siempre. Ahora, ¿qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa decir que Cristo es el único fundamento? Pues mirad, en primer lugar, quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar sus propias vidas. Y hay un montón de pasajes, no lo vamos a leer. Mateo 4, 24, 27, Juan 3, 14, 16, Juan 8, 12, Juan 8, 24, etc. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no muera, mas tenga vida eterna. En Él, en Jesús. Él no ha venido para condenarnos, sino para que creyendo seamos salvos a través de Él. Él es el fundamento. Entonces, en primer lugar, quiere decir que el propio Cristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar sus propias vidas. En segundo lugar, quiere decir que la enseñanza o doctrina de Cristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar sus vidas. Muchos versículos, Mateo 7, 24, Juan 3, 34, Juan 6, 68, etcétera, etcétera, etcétera. Y en tercer lugar, quiere decir que Jesucristo es el único fundamento sobre el que los hombres pueden edificar una iglesia verdadera. Amén. Una iglesia verdadera. Isaías 28, 16, Mateo 16, 15 al 18, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hasta aquí hemos visto quién es el perito, Pablo, quién es el fundamento, Jesús. Ahora vamos en tercer lugar a los materiales. ¿Cuáles son los materiales? Pues mira, las obras de los creyentes. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madero, hena, madera, heno o hojarasca, versículo 12, ¿cuáles son los materiales? Pues las obras de los creyentes. Y es que ningún cristiano tiene que preocuparse por el fundamento de su fe, pues está formado por el mármol y el granito de la persona de Jesús y de su obra. Y eso es seguro, eso es estable y eso es perfecto. Nuestra posición en Cristo es segura. El que ha creído en Cristo de una forma genuina, eso es para siempre. La salvación es segura. Nuestra posición en Él es segura. Otra cosa es nuestro estado. A veces estamos bien y a veces no estamos tan bien. ¿Vale? Entonces nuestra preocupación debería sobre qué estamos edificando, porque aunque hay un solo fundamento, hay también muchos materiales para edificar sobre ese fundamento. Es decir, hay muchos materiales para levantar el edificio espiritual. Y esto se va a llevar a cabo mientras estamos en esta vida. El Señor en esta vida nos está puliendo. No podemos entrar en la vida eterna de cualquier manera. Él nos está puliendo en esta vida. Y a veces nos pule a través de las pruebas y a través de los sufrimientos. Para Jenny es una prueba tremenda la noticia que le han dado. Dice, tienes cáncer, Jenny. Es una palabra que ninguno queremos escuchar. Pero mira, ella ya la ha escuchado. Pero bueno, creo que también es un gozo no solo para ella, sino también para todas las que lo escuchamos, ¿no? Cómo Dios la está fortaleciendo. Como digo, hay muchos materiales para levantar el edificio espiritual y esto se va a llevar a cabo mientras estamos en esta vida. Y esta edificación puede ser una bella estructura o puede ser un tugurio o un cuartucho. Y en este verso Pablo está describiendo materiales permanentes. ¿Cuáles son los materiales permanentes? Mira, el oro, la plata y las piedras preciosas. Y materiales perecederos, la madera, el heno y la hojarasca. Y mira, las Escrituras los describe a ambos de muchas maneras. A saber, por ejemplo, los permanentes, Pues mira, ¿cuáles son los materiales permanentes? El fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Que no los frutos, he dicho el fruto. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Un fruto. Eso es permanente. Eso es permanente. Me canso de repetiros. Una de mis luchas con el fruto del Espíritu es la paciencia. Y cuando al Señor le pido paciencia, me pongo a temblar, porque ya sé lo que me va a venir. Otros materiales permanentes son, por ejemplo, lo que se debe añadir a nuestra fe. Segunda de Pedro 1:5-8. Añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, dominio propio. Todo lo que viene en ese pasaje. Eso también es permanente. O, por ejemplo, también es permanente aquellos hombres y mujeres o niños que se convertían en piedras vivas de la iglesia. Primera Pedro 2:4-5. Esos son, por ejemplo, cosas permanentes. ¿Y cuáles son los materiales perecederos? Pues mira, los intereses de este mundo. Por ejemplo, nos acaba de recordar Alex lo que la Unión Europea decidió el 11 de abril, el aborto. O sea, ¿dónde estamos llegando? O sea, el aborto como un derecho. O sea, matar a uno que todavía no ha nacido como un derecho. Hombre, es verdad. Hay de aquellos que llaman a lo bueno malo. Porque, hombre, ya, pues no sé, estamos llegando, fíjate, primero fue España, ¿eh? Fue España, quien nos declaró como, en eso somos muy espabilados, ¿sabes? Para lo malo, los españoles, nuestros gobernantes. Y ahora ha sido la Comunidad Económica Europea. Menos mal que hay una buena noticia, que creo que hay un país, una nación en Estados Unidos que la ha prohibido. Creo que la oí, ¿eh? No sé cuál es, no sé si es Indianápolis, no sé cuál es. Pero ha habido una nación que la ha prohibido. Lo cual, pues, gloria a Dios, ¿eh? Gloria a Dios. Eso es. Pues esos son materiales perecederos, ¿eh? Son los intereses de este mundo, sus riquezas, sus tesoros, Marcos 4:19, son las obras de la carne, como hemos leído aquí en 1 Corintios 3:1-3, hablando de cristianos carnales, dice, no sois carnales, cuando vais detrás de uno y detrás de otro, no sois carnales, cuando tenéis celos y contiendas, esos son materiales perecederos. Son las falsas enseñanzas que peligrosamente siempre estaban flotando alrededor de los creyentes y de las iglesias. Mateo 7:15 dice, pero oye, no, en tu nombre no echamos demonios y predicamos la palabra. ¿Y qué le dijo Jesús? Dice, apartaros de mí, hacedores de maldad. Dice, yo no os conozco. Seguramente que habéis predicado la palabra, pero ¿qué es lo que ha motivado que predicaréis la palabra? ¿Y qué palabra estabais predicando? Mirad, yo ahora si os estoy compartiendo el Evangelio a vosotros y mi motivación es la de promocionarme, ¿eso qué es? ¿Oro o hojarasca? Ahora, si mi motivación es que vosotros cada vez crezcáis más a la imagen y semejanza de Jesús, eso sí sería oro. Y eso para mí sería recompensa. Los motivos también son importantes. Y es que desde los primeros momentos de la historia de la Iglesia, en Hechos y en las Epístolas, y también y por los relatos de las siete iglesias del Apocalipsis, en Apocalipsis 2:3, hasta nuestros días, creo que ha sido evidente que los cristianos y las congregaciones que se formaron son muy diferentes. Y así, por ejemplo, ha habido cristianos de oro, ha habido cristianos de madera, ha habido iglesias de plata, iglesias de heno, empresas de piedras preciosas y obras que son hojarasca. Y dicho eso, a nosotros no nos corresponde decir cuáles son unas y otras. A veces vemos y dice, oye, a veces vemos y sentimos cierta envidia, como vemos cuando ciertas iglesias crecen. Por ejemplo, las asambleas de Dios están creciendo mucho. Fijaros, hasta en Marañán están llegando. Han comprado una bajera y están abriendo obra en Marañán. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Están creciendo. Ahora, ¿es oro o hojarasca? Ahí no tenemos que meternos. No tenemos que meternos, puede ser. Digo, puede ser, porque no sabemos, aunque crezca mucho, ¿verdad?, cuál es la calidad de aquellos que todos, de aquellos que forman parte de la iglesia. Como digo, a nosotros no nos corresponde determinar qué trabajos son de alta calidad y cuáles son de baja calidad. Lo que Pablo nos está diciendo es que debemos servir al Señor con lo que mejor nos ha dado y dependiendo de Él en todo momento. De eso habla este pasaje. Y dice, oye, ¿queréis eliminar la división de la iglesia? Servir. Servir en la iglesia. Ser edificadores. Ser edificadores. Y eso es algo seguro de que en la iglesia no se produzcan divisiones ni tampoco facciones. Porque si entonces, si Cristo es el fundamento de nuestra vida, pues también debería ser el centro de la obra que edificamos sobre dicho fundamento, ¿verdad? Es decir, la obra que hacemos debería ser verdaderamente suya. Suya. No simple actividad externa o mucha ocupación religiosa, porque podemos estar profundamente involucrados en toda clase de programas y actividades y proyectos en la iglesia que no dejan de ser pura hojarasca. ¿Qué es lo que nos mueve a hacer estas cosas? Y aunque todo esto, verdad, no son proyectos malos, pero sí pueden ser triviales, y es que la madera, el heno y la hojarasca no son aparentemente cosas pecaminosas, sino sutilmente pecaminosas, en cuanto a que cada una de ellas puede servir para edificar algo. Incluso el heno y la paja pueden en ocasiones construir un tejado, pero cuando son probados por el fuego, ¿qué hace? Arde. No sirve para nada. Y en este sentido es muy posible que Pablo tuviera en mente algo similar cuando le dice a Timoteo, según a Timoteo 2:20-21, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de todas estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Es decir, edificamos para el Señor y usamos una gran diversidad de materiales en tres formas básicamente. Repito, edificamos para el Señor y usamos una gran diversidad de materiales en tres formas: mediante nuestros motivos, mediante nuestra conducta y mediante nuestro servicio. En primer lugar, edificamos mediante nuestros motivos cuando tomamos conciencia de que el por qué hacemos una cosa es tan importante como lo que hacemos. No solo es importante lo que hacemos, sino también por qué lo hacemos. ¿Qué es el motivo que nos lleva a hacer eso? Por ejemplo, cantar un solo en el templo y estar preocupado de si a los oyentes les ha gustado, ¿eso qué sería? Hojarasca. Pero cantar para glorificar a Dios, pues eso es plata, ¿verdad? Dar generosamente por deber o por presión a los demás, ¿eso qué sería? Tú tienes que diezmar, porque lo dice la Escritura, ¿eh? Tú tienes que diezmar. Y si lo haces por obligación, dice la Escritura que cada uno cuando dé, ¿de qué forma? Con alegría. Y algún día digo, joder, si ya me costaba, ¿cómo voy a hacerlo con alegría? Pero cuando damos generosamente con gozo para la extensión del Evangelio, para servir a otros en el nombre del Señor, esa es una piedra preciosa. Amén. Predicar la palabra de Dios desde el púlpito con la intención de formar el carácter de los oyentes para que cada día sean más semejantes al de Cristo, ¿eso qué sería? Oro. Pero predicar con la idea de promocionarme, ¿qué sería? Antes lo he dicho, ¿verdad? Y en todo esto los motivos, el único que conoce los motivos es nuestro Señor Jesús, como nos lo recuerda Pablo cuando dice 1 Corintios 4:5, Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Entonces, en primer lugar, edificamos mediante nuestros motivos, pero también, en segundo lugar, edificamos mediante nuestra conducta. Mira, los motivos no se ven, pero la conducta sí. La pregunta es, si ayer hablamos de ello, hablando de las emociones y los sentimientos, no se hablaba nadie de ello. Muy interesante. Las emociones no se ven. Los sentimientos, no, perdón, las emociones se ven. O sea, cuando uno está enfadado, ¿no? Cuando uno está airado, cuando uno está enojado, se ve. Los sentimientos no. Tú no ves a una persona cuando está enojada más tiempo de la cuenta, eso no lo ves. ¿Eh? Pues nuestra conducta sí que se ve. Dice 2 Corintios 2:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mirad, en el original, el malo, el Paulos, es mejor entenderlo aquí en el sentido de no tiene valor o no produce beneficio. Y es que nuestra conducta, por tanto, puede ser buena, en el griego agatos, es decir, de buena calidad o sencillamente inútil, como la madera, el heno o la hojarasca cuando son probadas por el fuego. Y la mejor forma de edificar sobre nuestra conducta es que lo que hacemos sea un fiel reflejo de lo que decimos y creemos. Santiago 1:22. Sed no solo oidores, sino también hacedores. Porque el que solo es oidor y no es hacedor, ¿qué tipo de fe es esa? Pues tiene la fe de los demonios. Ellos también creen, ¿eh? Y tiemblan. Por ejemplo, como digo, ayer hablábamos de las emociones y los sentimientos y nombrábamos el enojo como una emoción porque forma parte de nuestra naturaleza. No podemos evitarla, es de poco tiempo. Pero sí podemos controlarla. Pero cuando dejamos que ese enojo nos controle a nosotros, entonces ha dado lugar a un sentimiento que te esclaviza. Mira, el que guarda rencor en su corazón, es posible que tened cuidado, si guardáis rencor en vuestro corazón, porque podéis acabar con cáncer. No lo estoy diciendo en broma, O sea, al final el odio te roe por dentro. Creo que lo dice un proverbio, te corroe por dentro. Ahí si no somos capaces de perdonar. Y hay aquellos que permiten que el sol se ponga sobre su enojo. Mira, el airarse no es pecado. Tener ira no es pecado, eso es una emoción. No podemos evitarla. Pero sí podemos evitar el que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Eso sí podemos evitarlo. De eso hablamos ayer muy clarito. Me gustó mucho el vídeo que pusimos. Sí podemos evitarlo. Por tanto, también edificamos mediante nuestra conducta. Mediante nuestra conducta. En tercer lugar, edificamos también mediante nuestro servicio, en la manera en que usamos nuestros dones espirituales que Dios nos ha dado, y también la forma en la que ministramos en su nombre, pues es de suma importancia en nuestra edificación para Él. En nuestros servicios para Cristo debemos procurar, como dice 2 Timoteo, antes lo hemos leído, 2:21, ser instrumentos para honra. Instrumentos para honra. Santificado, útiles para el Señor. Mirad, una vez un joven le comentaba a su pastor que iba a dejar cierto ministerio y la razón que le dio fue la siguiente. No estoy haciendo lo que hago mejor. Estoy usando mis habilidades, pero no mis dones espirituales. Y mirad, no había nada de malo en la tarea que estaba realizando. Y eso mismo para otra persona podía ser oro, pero para él pues era madera, heno o hojarasca, porque estaba haciendo lo que otros pensaban que tenía que hacer, en vez de hacer aquello para lo cual el Señor le había dotado de forma especial y para lo cual le había llamado. Entonces, hasta aquí hemos visto quién era el perito arquitecto, quién era el fundamento y cuáles eran los materiales. En el cuarto punto, la prueba. Versículo 13. La obra de cada uno será manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, sea cual sea, la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. O sea, ¿cuál es la prueba? El fuego. El fuego. Mirad, por lo general, y de esto igual se habla bastante, Alex, ¿eh? Los edificios nuevos son inspeccionados cuidadosamente antes de habitarlos, ¿no? Aquel edificio de Valencia que se quemó, no sé si fue una falta de inspección. O que los materiales que se usaron tampoco no fueron los adecuados, o que no construyeron adecuadamente. Y es verdad que cada pueblo, ciudad o provincia tienen códigos de construcción que se requieren, que requieren que los edificios cumplan con ciertas condiciones. Por ejemplo, en Japón, cuando construyen, construyen con cuidado, construyen de tal manera que el edificio sea capaz de soportar un terremoto, por ejemplo, 7. Aquí viene un terremoto 7 y se van abajo la mitad de los edificios. En Japón no, porque ya los construyen así. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos terremotos. Pues bien, Dios también tiene normas estrictas para los que construimos para Él en nuestra vida por medio de ella. Cuando Cristo regrese, la obra de cada uno dice que será probada. Cuando Cristo regrese, la obra de cada uno será probada en su calidad. Y el fuego es ese símbolo de prueba. Y del mismo modo que purifica el metal, así también el fuego del discernimiento de Dios va a quemar la escoria y dejar lo que es puro y valioso. Dice Job 23:10, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro, y saldré como oro. O, por ejemplo, 1 Pedro 1:17, y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. O, por ejemplo, Apocalipsis 3:18, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubran la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Mirad, y como indican claramente los versos siguientes, versos de este capítulo 14 y el 15, si permanece la obra de algunos o edificó tal, pues aquel no será un tiempo de castigo. Cuando nuestra obra sea aprobada en los creyentes, ese es el tribunal de Cristo. No será un tiempo de castigo, sino de recompensa. Y ni siquiera será condenado el que ha edificado con madera, heno u hojarasca. Pero su recompensa dependerá de la calidad de los materiales con los que ha edificado, y solo el oro, la plata y las piedras preciosas aguantarán la prueba y traerán recompensa. Mirad, este es un pasaje que tristemente la Iglesia Católica continúa usando para su doctrina del purgatorio. Usando el fuego no como probatorio, sino como purificador, como punitivo. Es decir, el purgatorio es un lugar de purificación para el cielo, porque ellos no reconocen que por el sacrificio de Jesús ya fuimos limpiados, declarados justos, perdonados, redimidos, reconciliados y santificados. Por ello es que para nosotros, ausente en el cuerpo, pues para la Iglesia Católica es ausente en el cuerpo, presente en el purgatorio a aquellos que estén en pecado venial. Claro, ellos también hacen diferencia entre el pecado venial y el mortal. Que se muere en pecado mortal, no. Que se muere en pecado mortal, se va al infierno. Oiga, pero si todos morimos en pecado. Aquel que es un creyente genuino, ¿verdad? Es verdad, sus obras... Es verdad, tenemos que tener obras, ¿eh? O sea, no somos salvos por obras, pero sí que Dios ha preparado para nosotros obras, para que andemos en ellas. Y no somos salvos por ellas, Pero aquel que ha creído en el Señor Jesús, ya está. Aquí no está siendo un tribunal para condenarte, sino para recompensa o ausencia de ellas. O ausencia de ellas. Claro, y juntamente con la doctrina del purgatorio, pues vienen luego también aquellas doctrinas pues que se vinculan con el purgatorio. Por ejemplo, la oración por los muertos. La Iglesia Católica oran por sus muertos. Dice la Escritura, dice, mira, para todos está establecido que vivan. Y una vez que mueren, ¿qué llega? ¿La oración por los muertos? No, el juicio. Ya está. Oye, vamos a orar por los vivos. que todavía tenemos tiempo. Vamos a hablar por nuestros hijos que todavía no se han convertido, pero ya no tienen ningún tipo no tiene ningún sentido que uno ore por los muertos. El muerto está. Ya está. Bueno, y en quinto lugar, versículos 14 al 17, los obreros. ¿Quiénes son los obreros? Pues todos los creyentes. Dice, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual vosotros santo es. Mira, según leemos este texto, hay dos clases de obreros que corresponden a la categoría de los materiales, los valiosos y los que no sirven, los constructores y los que no valen. Pero hay todavía otro tipo de obrero que no solo no edifica, sino que además destruye. Destruye. Entonces vamos a ver cada uno de estos tipos de obreros. Primero, ¿quiénes son los obreros constructivos? Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Esos son los obreros constructivos. Son aquellos que tienen los motivos correctos, la conducta apropiada y sirven eficazmente edificando con oro, plata y piedras preciosas. Son los que hacen un trabajo constructivo para el Señor y recibirán la recompensa correspondiente. Mirad, cuando un pastor predica una doctrina bíblica y sólida, está edificando constructivamente. Cuando un maestro enseña la palabra de Dios de forma completa y consecuente, está edificando con buenos materiales. Cuando un creyente con el don de ayudar se consagra a servir a otros, en el nombre del Señor, está edificando con materiales que aguantarán la prueba y que le van a proporcionar gran recompensa. Y es que la recompensa del Señor para todos sus seguidores fieles serán variadas y maravillosas y todas incorruptibles. Incorruptibles. Dice Pablo en 1 Corintios 9:25, todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible. ¿Quién? Los que corren una carrera de atletas. Nosotros, los creyentes, corremos también una carrera, pero recibiremos una que no se corrompe. Una corona incorruptible. Amén. Incorruptible. Y mirad, el Nuevo Testamento se refiere a ellas como coronas. Y de esta manera, para los que tienen una genuina fe salvadora y son fieles viviendo en esperanza hasta que el Señor vuelva, habrá una corona de justicia. Segunda de Timoteo 4, 7, 8. Corona de justicia. A los que son fieles proclamando la verdad, está la promesa de una corona para gloriarse. Primera de Tesalonicenses 2, 19, 20. Aquellos pastores que son fieles en cuidar al rebaño y que lo hacen voluntariamente y siendo ejemplo para su grey, el galardón que recibirán será la corona incorruptible de gloria. Primera de Pedro 5, 4. Y todos los que aman al Señor, todos los que aman al Señor, recibirán la corona de vida. Santiago 1, 12. Coronas incorruptibles, corona de justicia, corona de gloria, corona de vida, todas incorruptibles. Esto en cuanto a los obreros constructivos, pero hay otros obreros que trabajan en vano. Versículo 15, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Mirad, muchas obras que los cristianos hacen en el nombre del Señor y que humanamente pueden ser impresionantes y aparentemente bellas y dignas, no pasarán la prueba aquel día porque se evidenciará que los materiales que usaron fueron madera, heno u hojarasca. Y aunque el obrero no perderá su salvación, sí perderá una porción significativa de la recompensa en la que él puede estar esperanzado. Y cuando dice que él mismo será salvo, aunque así como por fuego, esta imagen aquí es la de una persona que pasa por el fuego, pero sin quemarse. Pero chamuscado dice, ¡ay, que me quemo! Pero ha pasado. O sea, es que dice, ¡uy, qué poquito, por qué poquito me he librado! Es un creyente, ¿eh? Pero pasa justito, chamuscaíto. oliendo a humo, a un moscaíto. Se ha escapado de chiripa, como se suele decir. Y es que es fácil engañarnos a nosotros mismos pensando que todo lo que hagamos en el nombre del Señor es para su servicio, con tal de que seamos sinceros, diligentes y bien intencionados. Pero lo que a nosotros nos parezca oro puede que resulte hojarasca, debido a que no hemos evaluado nuestros materiales a la luz de los criterios de Dios. Motivos puros, conducta santa y servicio desinteresado. En resumen, glorificar a Dios. Para eso hemos sido creados, ¿eh? ¿Para qué he sido creado? Para glorificar a Dios. Si alguien te pregunta y dice, ¿tú para qué has venido a este mundo? Para glorificar a Dios. A través de mi conducta, de mis motivos y de mi servicio. Por todo ello debemos ser cuidadosos en no desaprovechar nuestras oportunidades edificando con materiales que no son valiosos, pues podremos terminar siendo obreros inútiles. Pablo había advertido a los colosenses, diciéndoles, Colosenses 2:18, hay gente, estoy leyendo la palabra de Dios para todos, hay gente que aparenta tener humildad, adora a los ángeles, siempre habla de las visiones que han tenido y cree que todos lo imiten. No les hagan caso ni dejen que decidan lo que ustedes deben hacer. Ellos presumen de lo que no han visto y se guían solo por ideas humanas. Y es que, hermanos, cuando confiamos en la sabiduría humana o incluso en visiones sobrenaturales, más que en la palabra de Dios, pues obramos como carnales, como hacían estos corintios, cristianos carnales. ¿Qué es lo que os motiva a seguir al predicador? ¿Por qué seguís al predicador? ¿Seguís al predicador por el carisma que tiene? Porque si seguís al predicador por el carisma que tiene, sois quizás los carnales. Si seguís al predicador, seguid como decía Pablo, dice, mira, imitadme a mí. Pablo era capaz de decir, y los pastores creo que también serían capaces de decir, imitadme a mí porque yo estoy imitando a Cristo. Si seguís al predicador será porque veáis que está siguiendo a Cristo. No por el carisma que tenga ni por su personalidad. Como digo, cuando confiamos en la sabiduría humana, incluso en visiones sobrenaturales, más que en la palabra de Dios, obramos como carnales y seguimos una mente carnal. Cuando valoramos a los que nos lideran, no por criterios bíblicos, sino porque no me gusta cómo lo hacen. O porque no tengo afinidad con ellos. Estamos obrando como carnales. Cuando seguimos a los que nos lideran, porque me gusta no lo que predica, sino cómo lo predica, estamos obrando como carnales. Y llegamos a los obreros destructivos. Versículos 16 y 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mirad, este tercer grupo de obreros está formado, obviamente, por incrédulos. Por incrédulos. En cuanto a que Dios nunca va a destruir lo que él ha comenzado en nosotros. Lo que Dios ha empezado en nosotros, ¿qué? Él lo va a terminar. Dios nunca va a destruir lo que ha empezado en nosotros. Filipenses 1:6. Estas son personas no salvas que atacan al pueblo y la obra de Dios. Y este grupo destructivo puede trabajar tanto fuera de la iglesia como dentro de ella. Como dentro de ella. Y digo dentro de ella en cuanto a que son personas que por su conducta demuestran que nunca han nacido de nuevo por muchas profesiones de fe que hayan podido hacer. Algo a lo que hace referencia el apóstol Juan en su primera epístola. Primera Juan 2:19 dice, salieron, estaban con nosotros y salieron de nosotros porque no eran de nosotros. No me canso de decir, en la iglesia hay creyentes que se cree que son creyentes y no lo son. Por eso dice la Escritura, por su fruto los conoceréis, ¿eh? Y no lo son. No me canso de repetir, la pregunta que tenemos que hacer es no si voy a perder la salvación, sino si soy creyente. Creo que un día preparé una predicación, digo, ¿eres realmente creyente? Creo que estos dos versículos que hemos leído, de los obreros destructivos, en términos generales, constituyen la advertencia más fuerte de todo el Nuevo Testamento contra aquellos que se tomen a la iglesia, que se toman a la iglesia a la ligera. Mira, hermanos, Dios nos ha salvado no para que vivamos de cualquier manera, ¿eh? Dios no te ha salvado para que tomes sus cosas a la ligera y hagas lo que te dé la gana. Como digo, constituye la advertencia más fuerte de todo el Nuevo Testamento contra aquellos que se toman la iglesia a la ligera y tratan de que esta no lleve a cabo la misión para la que Cristo la ha creado, es decir, destruirla mediante la sabiduría humana. De eso lo hablaremos en la próxima predicación, 3:18. ¿Vale? Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio, en este siglo hágase ignorante. De eso hablaremos el domingo que viene. No, ¿cuál es la opinión que tenemos de nosotros mismos? O, por ejemplo, cuando usamos los celos y las contiendas, capítulo 2, versículo 11, cuando usamos el legalismo, capítulo 6, versículos 12 al 20, cuando usamos las facciones, capítulo 2, versículos 11 al 13, y en este sentido cabe, dentro de lo posible, que Pablo esté pensando en ese partido petrino, partido de Pedro, facción que intentaría introducir en la iglesia ideales legalistas originadas en el judaísmo, como sería, por ejemplo, la insistencia en la aplicación obligatoria de las leyes alimentarias o la circuncisión. ¿Os acordáis? Cuando se juntaron las iglesias en Jerusalén, el primer concilio de Jerusalén, ¿no? Algunos decían, dice, sí, hay que creer en Cristo, pero además, ¿no?, se tienen que circuncidar. No, hombre, no podemos añadir a la fe en Jesús nada, ¿eh? Y como hemos leído, cada creyente es un templo de Dios en el que mora el Espíritu Santo. Y en base a ello, la Iglesia Universal misma es un templo de Dios. Es el templo de Dios compuesta por todos los elegidos de Dios. Y eso es indestructible. Eso nadie lo puede destruir. Satanás lo ha intentado durante miles de años y no lo ha conseguido. Ni lo va a conseguir, claro. Eso es indestructible, ¿eh? Mateo 16, 18. Pero no así la iglesia local. No así la iglesia local. En este caso, la expresión local de ella, es decir, la iglesia en Corinto, sí que puede verse afectada y hasta destruida por fuerzas nocivas como son todas las que hemos nombrado anteriormente. Y eso fue lo que le ocurrió, por ejemplo, a una de las iglesias que Juan nombra en el Apocalipsis. La iglesia de Éfeso. Y es que si no tomamos la receta que el Señor nos da, puede tomar una medida muy drástica, y esa es la erradicación de la iglesia, su desaparición. Dice, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero. ¿Sabéis? Esa iglesia en Éfeso desapareció. O sea, Dios sí puede hacer erradicar las iglesias locales, ¿eh? Pues porque no están haciendo lo que tienen que hacer, como le ocurrió a la iglesia de Éfeso. Dice, tengo contra ti una cosa, que has perdido tu primer amor. Tu primer amor. Y mira, todos aquellos que traten de destruir el templo de Dios, todos aquellos que siembren destrucción, al final saben lo que se van a encontrar, van a segar lo que siembren. Dios los va a destruir. La destrucción de ellos mismos, ¿verdad? Y la razón que se da por ello es la santidad. Es la santidad. Dice, Dios le destruirá a él porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, es santo. Esa es la razón que Dios da de por qué les va a destruir, ¿eh? Porque el templo de Dios es santo. Y eso es lo que somos nosotros, ¿eh? Y eso es lo que la iglesia, y eso es lo que es la iglesia de Corintia y la iglesia de la Rocha, entiendo, ¿eh? Dice en la Epístola a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesús por la voluntad de Dios y hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Son sus hermanos, eran santos. Por eso Dios no va a permitir que destruya la iglesia. Que sí puede permitir que erradique la iglesia local. No estoy hablando de la iglesia universal. Esa nunca va a ser destruida, ¿vale? Pues hasta aquí. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que podamos reflexionar. Todos nosotros, mira, todos somos obreros de Dios. Cada uno tiene su misión. Pero todos somos obreros y todos estamos construyendo, todos estamos edificando. Pues que el Señor nos vea como buenos edificadores, como buenos edificadores. Por eso decía y le daba y daba aquella advertencia, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Cada uno de nosotros estamos sobreedificando sobre aquellos que fueron grandes hombres de Dios, pasando por Pablo, siguiendo por Apolos y todos los que han venido detrás. Seguramente que muchos de nosotros somos el fruto de personas que han estado predicando el Evangelio, no sabemos ni quiénes son. Y espero que también nosotros seamos también la causa de que luego también otros que vengan después de nosotros también, ¿verdad?, sean fruto, sean nuestro fruto, ¿vale? Pues que el Señor nos ayude, ¿eh? A que